a Daniel Scheck. Daniel Scheck, creo que lo pronuncio bien, es profesor de ética, estética y filosofía de la acción en el profesorado y la licenciatura de la carrera de filosofía en la Facultad de Humanidades de la UNCO. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, Marcos. Hola, Abril. ¿Cómo están ustedes?
Bien, ¿vos cómo andás?
Bien, bien. Acá llegó el viento, así que si se corta es por eso.
No, bueno. Por favor. Tratemos de que espere el viento atentos. Y que la conexión resista.
Sí.
Lo vamos a hacer. Hablando con vos, surgió en esa conversación vía WhatsApp el tema de videojuegos, ¿no? Yo te había consultado que era un tema que quería desarrollar y vos me dijiste, nosotros estamos trabajando una arista de lo que es los videojuegos a partir de la receptividad y la cognición en el sujeto, en la persona. Bueno, la verdad que queremos enterarnos más y mejor a partir de tu formación sobre qué trata esta investigación que específicamente vos venís desarrollando dentro del contexto en el equipo de investigación.
Bueno, gracias. Ustedes, si yo me voy, me cortan, ¿sí? Pero, o preguntan. Pero claro, se inscribe en una investigación general, somos unas 20 personas, proyecto de investigación que dirijo junto a la profesora Castillo Merlo, que estudiamos experiencia estética y distintos componentes de la experiencia estética, ¿no? Hay integrantes que son de letras y de psicología, docentes, becarios y estudiantes. Así que bueno, esperamos contribuir de distintas maneras al programa. Digamos, tienen su grupo de filósofos de cabecera y de investigadores ahora para llamar cuando tienen alguna duda, no duden en llamar. Sí, ya,
bueno,
ya tienen
quien
puede, digamos, decirles algo al respecto. En el caso de mi investigación particular, tiene que ver con los componentes de la experiencia estética cómo es que, o cuántos elementos intervienen en algo así como una experiencia estética. Lo primero que hay que decir es que no pensamos la experiencia estética como experiencia de lo artístico. Es decir, no entendemos la experiencia artística como experiencia frente a obra de arte, sino algo, un sentido más anterior, digamos, de tipo la formulación del siglo XVIII, de tipo kantiano, o pragmatistas del siglo XX, donde se intenta que la experiencia estética trascienda los límites del arte y sea algo más cotidiano, ¿no? El ejemplo que siempre doy es a la mañana, cuando uno se levanta, está saliendo el sol, prepara el mate. Bueno, yo vivo en una zona rural, ves la salida del sol, sentís el olor de la jarilla, el sabor del mate en tu paladar. Digamos, eso es una experiencia estética, digamos, algo donde se ponen en juego distintas dimensiones de la subjetividad. Algunas son de las receptivas o perceptivas, otras son cognitivas y otra es la dimensión afectiva, emociones y el placer, ¿no? En ese marco, uno de los autores eje del proyecto, que es Jean-Marie Schaeffer, en un libro reciente, publicación 2018, analiza la experiencia de los gamers, de los jugadores, ¿no? Él llega ahí a partir de un análisis que se hace en la revista Nature de psicólogos de la cognición, que es un estudio publicado en 2003, que es con cierto juego. Vos me preguntaste, Marco, ¿qué juegos?
Sí.
Bueno, encontré el estudio original y algunas notas del momento, de 2003. Para la ciencia, no, digamos, dura es como viejo. Para la filosofía vieron que es más lenta. La filosofía 2003 es bastante nuevo.
Sí.
Así que bueno, los videos son el Tetris, claro, porque trabajamos cosas del siglo IV antes de Cristo, así que de 2003
claro.
Es como ayer. El Tetris, Medalla de Honor, Spider-Man y el Super Mario, por ejemplo, son los juegos que sí. Caen en esa indagación.
Ah, mira.
Tetris que y son Super Mario, tremendo,
claro.
Clásicos.
Marco se siente identificado, Abril me parece que no.
No, Abril no, olvídate.
Al Tetris jugué un tiempito, cuando era chiquita.
Ella conoció el Tetris por fotos, en blanco y negro.
Claro, creo que ya no vienen más los celulares tampoco, pero bueno.
Pero mirá qué loco eso, porque yo me imaginaba videojuegos tipo de los de ahora, ponerle yo empecé a jugar al LOL hace poco y me imaginé, claro, pero son 2003, ya entendí lo que decías de las ciencias exactas, es un tiempo.
Claro. Lo que pasa que el estudio es innovador en el sentido de que busca lo más rústico, lo más tosco.
Claro.
O sea,
sí.
Incluso Estos juegos, muchos de estos, yo voy a decir otra cosa, no juego en ninguno, o sea, le decía a Marco el último que jugué al Pac-Man, realmente Pac-Man. Como outsider de todo esto, pero me interesa el análisis que se hace o las conclusiones claro. que se sacan de ahí, sí, ¿no?
Claro, claro.
Incluso en juegos, digamos, de combate o de lucha muy rústicos, sí se pueden sacar algunas conclusiones. Y el estudio original, ese de 2003, lo bueno era que no, planteaba una situación artificial, sino que buscaba jugadores comunes entre becarios de la universidad, ¿no? De Rochester, en Estados Unidos. Uh-huh. Y ahí, que muchos de los estudiantes resultaban ser jugadores de estos juegos, uh-huh. y sacaba algunas conclusiones comparando con gente que no juega los jueguitos, ¿no? Los jueguitos decíamos antes.
Sí.
Y la conclusión que saque, ¿no? La idea que uno tiene de estos juegos, simplistas y reduccionistas, es que, digamos, no solo se basan en algunas cosas, personajes o situaciones negativas o violentas y que son muy pobres o incluso puede pensarse que son ofensivas desde el punto de vista moral, ¿no? Porque claro. son reduccionistas, ¿no? O sea, se atacan, no sé, a cierto personaje o el enemigo siempre uno en particular, ¿no? Sino que además de eso, lo que uno presupone, me acuerdo las maestras o uno mismo, yo soy docente, ¿no? Además de la universidad fui docente de primaria, es que no aportan nada o muy poco del punto de vista cognitivo, ¿no? O sea, ¿qué vas a conocer a partir de eso? ¿Qué vas a aprender a partir de un jueguito tan bruto como eso, ¿no? La conclusión de este análisis es que sí se aprende, ¿sí? Incluso frente a esos juegos tan toscos, se aprende. ¿Qué se aprende o en qué nivel se aprende? No en ese de punto de vista moral o formativo, sino en los compromisos perceptivos del jugador. O sea, quien juega esos juegos aprende algo perceptivamente. Por uh-huh. supuesto, lo que está detrás de esto es que la percepción no es totalmente pasiva, ¿no? Eso también es de una corriente que ya tiene unos 300 años, pero muchas veces eso queda por fuera, ¿no? Como que la receptividad es pasiva. En la teoría que nosotros trabajamos, o en la línea de investigación nuestra, no creemos que la receptividad, es decir, la sensibilidad, sea totalmente pasiva. No existe el ojo ciego y nadie mira nada desnudo ni desnudamente, ¿no? Diría Goodman, sino que siempre estamos precargados. Uh-huh. Bueno, la experiencia del juego, al no tener un compromiso pragmático, es decir, no pretende algún resultado por fuera de lo que propone el juego propiamente dicho, parece que pule y agudiza nuestra capacidad de discriminación y desarrolla y perfecciona cierto saber hacer, cierta capacidad procedimental que permita al jugador avanzar en el universo ficcional propuesto por el juego, pero que no se queda dentro del juego, sino que uno puede extrapolarlo por fuera. ¿Se entiende?
¿Cómo sería extrapolarlo por fuera? ¿En qué estás pensando ahí?
Y que esa discriminación, ¿no? De distintas acciones, sí, colores, personajes, sí.
Claro.
Estrategias y demás, uno las puede extrapolar a la vida.
Sí, sí, te entendí, ¿no? Ahora entendí. Sí, perfecto, totalmente.
No lineal, no es de uno a uno, ¿no? No. Habría una posibilidad, ¿no? Eso los transforma en fuente de aprendizaje, claro. No es un aprendizaje declarativo, sistemático, explícito o pragmáticamente determinado, ¿no?
Sí.
Sino que es un aprendizaje implícito, informal, ¿no? Indirecto. Uh-huh. Pero la conclusión más atrás de esto, del análisis de los propios juegos, es que entonces la dimensión cognitiva de una experiencia no puede reducirse a los conocimientos explícitos o explicitables. Es decir,
totalmente.
Te vamos a enseñar, no sé, el arte de, no sé, grecorromano. Y esa es la única forma de aprender ciertas discriminaciones, ¿no? Establecer algunas discriminaciones y aprender ciertos matices y demás. No. Habría formas de aprender eso de forma no explícita, ¿no? Los jueguitos uh-huh. serían una de esas formas.
Claro, de hecho, lo que vos estás diciendo tiene que ver con, ahora no recuerdo si me fue, lo tenía en la mente, con la teoría de que los aprendizajes no resultan de la misma forma para todos nosotros, porque algunos somos más auditivos, más visuales, más lectores, más sensitivos, más perceptivos. Entonces, me parece que lo que vos nos estás diciendo, en la medida que voy interpretando, es que no hay que desechar no hay que subestimar todo lo que nos ofrecen los juegos o la acción del gamer en la acción del juego, digamos. Más allá de que sea un Tetris o lo que sea, digamos. Creo que esa experiencia o ese aprendizaje también se vive en una dimensión que a veces no alcanzamos a entenderla quienes ofrecen una mirada más tradicionalista del aprendizaje.
Algo por el estilo, sí, sí. El análisis, digamos, el análisis original de 2013 queda en eso, en mostrar, digamos, que hay un aprendizaje. De ahí el autor que nosotros trabajamos extrae, o sea, en qué medida, o sea, puntualicemos, a ver, qué cosa se aprende o se aprendería jugando a los jueguitos, ¿no?
Sí.
Él saca tres, pero yo anoté una cuarta posibilidad, ¿no? Una primera es que, digamos, jugar a los jueguitos te permite cambiar y multiplicar la focalización atencional. ¿Qué quiere decir esto? Como no hay algo prefijado, no hay un lugar donde vos tenés que mirar, sino que, digamos, te vas sujetando a la trama del jueguito, ¿sí? Estoy pensando en algunos más sofisticados incluso, uh-huh. Tu atención se tiene que ir multiplicándose y yendo por distintos lugares del juego, y de la pantalla o de la situación, ¿no? ¿Se escucha bien?
Sí, perfecto. Sí, sí.
Bien. Eso te hace, te establece una relación con las obras de arte, ¿no? Las obras de arte proponen lo mismo. Vos no hay algo a lo cual mirar primeramente, sino que vos podés mirar en un cuadro, en una pintura, que es el ejemplo más común, distintos lugares de la obra y ver distintas cosas, ¿no? Lo segundo, para hacerlo breve, es que te permite tratar paralelamente varias ventanas atencionales, ¿no? Paralelamente y simultáneamente, ¿sí? Uh-huh. No es un tratamiento serial como en el conocimiento o en la atención estándar o científica, ¿no? Vos rápidamente, el ejemplo es, digamos, encontrás una planta en tu jardín que no reconoces y le mirás la hoja, la flor, el tallo para saber si la planta es una maleza o es algo que vos plantaste, ¿no? Vas a un país nuevo y mirás una carta a un restaurante y empezás a ver, querés distinguir qué es la entrada, qué es la comida, qué es el postre, qué es la bebida. O sea, rápidamente querés vos subsumir ese conocimiento, la información dada, en alguna categoría. Bueno, en los jueguitos, en la atención orientada estéticamente, no hay tal cosa, ¿sí? Vos dejás que la atención fluya y busque y procese distintos estímulos a la vez, ¿no? Uh-huh. ¿Se entiende?
Sí, sí, sí.
La imagen, para ejemplificar esto, es la de una suerte de paisaje mental dentro del cual uno da un paseo, ¿no? Uh-huh. Que el paseo ese no está monofocalizado ni organizado serialmente, ¿no? Uno busca distintos lugares y va obteniendo distinta información. Esa información, a su vez, no es información para ser procesada en un tipo de conocimiento, como dijimos al principio, ¿no? Uh-huh. La tercera consecuencia es que la atención que requiere la experiencia estética y los jueguitos, porque ese es el paralelo que quiere establecer Schaeffer, es que es una atención distribuida. No es una atención prefocalizada o focalizada. No te dicen que mirar, sino que uno va viendo, ¿no? Uh-huh. Yo tengo poca idea de los juegos, entonces pienso en cosas que se pueden, relaciones que se pueden establecer con el arte, ¿no? ¿Qué quiere decir focalizado? Bien, vos tenés el cuadro y sabés que lo que no tenés que mirar es el marco del cuadro, tenés que mirar lo que hay dentro. Vas a ver una película y sabés que no es importante la tela de la pantalla, sino lo que se proyecta en la pantalla.
Sí.
No es importante la butaca, sino la representación teatral, ¿no? Uh-huh. Parece que eso es lo que ocurre también en los juegos electrónicos, ¿no? Y estoy siendo muy viejo diciendo así.
No, sí, sabés que con todo lo que venís hablando, yo hace muy poquito que me empecé a jugar juegos online, y estoy pudiendo relacionar todo lo que venís contando con, por ejemplo, dificultades que tengo yo en mis periodos de aprendizaje, que estoy continuamente con este tema, de tener que ver el mapa, estar atenta a las torres, de fijarnos entre nuestros compañeros y hacer un trabajo colaborativo entre todos y no pisarnos para ganarle al equipo. Es sumamente claro. Eso, más si lo tenés con algún juego que tengas muy familiarizado.
Me matás con eso, pero supongo que es así.
Sí, no, está buenísimo lo que contás, o sea, lo puedo ver, está muy bueno.
Claro, y el último elemento, que es lo que está, acabas de decir vos, cuando te sentás y haces eso, digamos, establece, ¿no?, una dimensión temporal, como por fuera del tiempo del resto de la vida, ¿no? Totalmente. Vos abrís un paréntesis y te pones a jugar a eso, y eso requiere cierta atención, cierta respuesta tuya, esta focalización múltiple, paralela, distribuida, pero a la vez, esa es la propuesta de la estética de Sheffer, no es como por fuera del tiempo, es decir, no es que eso queda separado de tu vida, sino que vos después tenés que incorporar ese tiempo vivido dentro de la experiencia estética en el juego al resto de tu vida vivida, ¿no?
Sí.
Para no establecer una especie de doble ontología, ¿no? Las experiencias que tenés dentro del juego y las experiencias que tenés en la vida, ¿no?
Sí.
Habría que ver ahí cómo queda esto, ¿no? O bueno, con, no sé, más de 20.000 casos de COVID por día, si no comienza a estar dentro de la vida vivida en el jueguito. Pero bueno,
claro.
Por las noticias de hace un rato, ¿no? Pero las conclusiones, o sea, desde esta perspectiva, ¿qué implica jugar un videojuego? ¿Qué supone sumergirse en el universo que nos propone? Siempre con la advertencia de que no se trata de alguno, por más tosco que sea, que ofenda o lesiona las creencias o las convicciones de alguien, ¿no?
Claro.
O sea, estamos hablando de un jueguito, que yo, violento, pero no violento hacia alguien en particular, ¿no?
Sí.
Bueno, las conclusiones que podrían sacarse, según mi lectura, es que un videojuego nos instala en un contexto específico, claramente ficcional, separado del resto de la realidad y del marco que nos rodea. El fin que se persigue se agota en la propia dinámica del juego, es decir, no hay una utilidad o resultado esperado más allá del propio desarrollo de la trama. La atención se vuelca sobre sí misma, sobre el propio proceso cognitivo y la respuesta emotiva y afectiva que va generando.
Uh-huh.
A medida que uno avanza en el juego, pensá en tu experiencia, Abril, va pasando de niveles, decíamos antes, no sé ahora cómo se dice, la experticia aumenta, la discriminación perceptual se va refinando y el desafío cognitivo va creciendo y nos va sumiendo en esa búsqueda interna.
Sí.
Nos entretenemos. Nos divertimos, nos sumergimos en la propuesta y eso implica que queremos perpetuar ese estado, permanecer en esa experiencia por más tiempo, prolongarla y acentuarla si es posible.
Sí, totalmente de acuerdo.
¿Vos sabés? ¿Vamos hasta ahí?
Sí, perfecto.
Sí. Aparte es sumamente claro porque con esto que decías, ¿no?, de los niveles y todo, lo puedo visualizar.
Totalmente.
Por ejemplo, en el tema de las ligas, en el League of Legends está el tema de la Liga Diamante. Yo no me la sé muy bien, pero gente que juega hace muchos años y que se dedica profesionalmente la tiene clarísima y siempre cuenta esas cosas en videos. Y es sumamente claro lo que explicás, con la experiencia vivida, o sea, me volaste la cabeza.
¿Sabés qué? Ahí yo incorporaría algo, Daniel, pero porque lo veo en mi hijo.
A ver.
Y tiene que ver con la experiencia. Todo lo que decís es cierto, lo veo en mi hijo, tiene 7 años, y uno como papá lo ve, pero hay algo que hoy le comentaba a Abril que está pasando. Mi hijo descargó no sé qué juego, no me acuerdo cómo se llama.
Free Fire,
y juegan en equipo.
Ajá.
Y lo interesante de eso, que nosotros, yo no lo viví, digamos, es que él está jugando al mismo tiempo, no se ve, pero se escuchan con los otros compañeros que están en cualquier lugar del mundo, y juntos, aunque no se conozcan, y hace 5 segundos que se conocen, ya establecen alianzas y estrategias para avanzar en pos del objetivo. Y ese trabajo colaborativo me parece fascinante. No se conocen, se ponen de acuerdo rápidamente porque el objetivo es aquel y distribuyen roles y responsabilidades. Y se ayudan. Cuando uno está en peligro, el otro va a la auxilia. A mí eso me parece que merece una atención, un apunte aparte, ¿viste?
Sí. No, es muy interesante. De hecho, después de decir todo esto del juego electrónico, o sea, la experiencia de jugar, no estamos hablando del que lo diseña, ni del mercado, o sea, son elementos, si quieren otro día hablamos de eso, pero digamos, del que tiene la experiencia de jugarlo, del que logra una inmersión mimética, decimos en estética, no sé, se mete en el juego, ¿no?
Claro.
Sí.
Se sumerge en el juego. En realidad, lo que quiere mostrar este autor que nosotros trabajamos es que eso es lo que pasa en cualquier experiencia estética.
Claro.
¿Sí? Y el elemento que vos estás agregando, Marcos, es un elemento que está. Es decir, la noción de belleza que tenemos en cierto contexto es socialmente construida.
También.
Las cosas que nos agradan, nos desagradan, nos provocan cierto tipo de placer o rechazo, tienen que ver con nuestro contexto, nuestra situación, incluso familiar, individual y del momento del día hasta se propone. No es lo mismo escuchar un tema de Spinetta a las 7 de la mañana que a las 3 de la tarde andando por el medio de la ciudad con todo el ruido, ¿no? O sea, tiene que ver con también la situación particular tuya y con valores y cuestiones que son socialmente construidas, comunitariamente construidas, si querés algo más chico, ¿no?
Claro.
Pero se ajusta a lo que él quiere probar, ¿no? Schaeffer quiere probar que la experiencia estética establece un enclave pragmático, protegido y a la vez despragmatizado. ¿Qué quiere decir esto? Que se cierran las puertas, digamos, de la experiencia mientras uno tiene una experiencia estética, pero esa experiencia estética a la vez se tiene que imbricar con el resto de nuestra experiencia vital y es protegido en el sentido de que nos aísla de los estímulos externos y nos hace focalizar en los estímulos que estamos recibiendo. Entonces ahí ahora pensamos en general, o sea, no solo el jueguito, sino un paseo por el museo o por el campo, ¿no? Sí. Un lugar que nos guste, no andar en canoa por el Limay, ¿no?
Sí.
No perseguimos un fin determinado al hacer eso, ¿sí? Y nos aparta, además, de bucles reactivos cortos, dice. O sea, no es que vos ves un incendio en la pantalla, en la película, y salís corriendo o le tirás un baldazo de agua al lienzo, ¿no? Uh-huh. Y tampoco crees que detrás tuyo hay fantasmas voraces que te corren como en Pac-Man, ¿no? Pero todo este proceso, o sea, que establece este enclave pragmático protegido y a la vez despragmatizado en el sentido de que no busca un fin exterior, es muy costoso, ¿sí? Uh-huh. Cognitivamente muy costoso. ¿Se entiende?
Sí.
Implica
sí.
una sobrecarga, un sobrecosto atencional que, ¿cómo se paga? O sea, ¿qué me hace que me quede ahí? ¿Por qué? O sea, me genera esto, ¿no? Tener que mirar distintos estímulos, ver, establecer estrategias con otros jugadores, que no me maten, que no dejar en evidencia a otro, digamos, toda esta situación, mantenerme en el juego, que no me expulsen porque soy el peor,
claro.
Ese tipo de cosas, ¿no? Supongo que es eso lo que sucede.
Sí, sí.
¿Qué es lo que te mantiene dentro? Bueno, ahí está la clave de lo que distingue, porque si no sería una experiencia como cualquier otra.
Totalmente.
¿Qué hace que esta experiencia sea una experiencia diferente al resto de nuestras experiencias vitales? Que se sostiene y se retroalimenta mientras sintamos ciertas, o sea, despierten ciertas emociones y nos provoque cierto índice hedónico, cierta satisfacción.
Claro, totalmente.
¿Sí?
Sí, uh-huh. Clarísimo, perfecto.
¿Está?
Sí, sí, está. Estamos bien. Estamos bien porque además abriste otras puertas, ¿eh? Como nosotros decimos, y nada, uno va tomando nota, después voy a volver a escuchar el audio porque estás tirando igual mucha data, pero no, está claro, va, yo lo veo,
sí.
Lo entendí, digamos.
Sí, está muy buena. Aparte, estaba pensando en el tema cuando dijiste esto de ser bueno porque te echan y son cosas que suceden porque si bien es como dice Marcos esto de que está bueno el trabajo colaborativo, hay un tema con los juegos, sobre todo donde juega gente más grande.
Más grande, sí, sí.
Que hay un tema importante de violencia entre jugadores. Entonces, quizás hay momentos donde hay mucha colaboración si conoces a tu equipo y es un equipo con vínculos,
claro.
Pero sí sucede cuando jugás con gente, yo estoy aprendiendo a jugar, a veces me comí un par de comentarios, así que
me imagino que sucede eso si es colaborativo, pero además impersonal, ¿no? Porque en realidad vos no ves a quién está y dónde está, ¿no?
Claro, tenés de los dos lados, digamos.
Claro, a esta serie de elementos, o sea, hay un elemento cognitivo, hay un elemento afectivo, emocional y hedónico. En mi línea de investigación, lo que quisiera agregar, que me diste pie vos con lo que dijiste, es como unas restricciones o condicionamientos morales, digo yo. No digo ético porque no hay una reflexión sistemática, no. Si a vos te parece que son muy violentos, los jugadores te vas a retirar del juego. Si dicen algo impropio, algún comentario sexista o xenófobo, lo que sea, te vas a retirar, ¿no?
Uh-huh.
Y es lo que nos pasa en general con la experiencia estética. Nos quedamos viendo la película o la obra de teatro o la pintura mientras eso no choque con algo que nosotros creemos y de lo cual estamos convencidos, ¿no?
Claro.
En ese momento se rompe ese ciclo, ese bucle, dice Schaeffer, o esa retroalimentación entre cognición, emociones y placer, y se rompe la experiencia estética, o sea, te vas, ¿no? O sea, sí. Se terminó el placer, se terminó el en lo que estabas, o te vas de la sala o abandonás el jueguito, apagás la computadora, ¿no?
Sí.
Eso es lo que a mí me interesa agregar en todo este entramado, ¿no? Que hay un contenido moral. O sea, si ya el juego es de un tema que a vos no te va, como atropellar peatones, ¿no? Había un juego en alguna
GTA.
Que era
GTA.
Esto.
Sí, conocido.
No te vas a meter en ese juego, ¿no? Pero claro. Una vez que estás adentro de un juego, si pasa algo que choca contra lo que vos crees o tus convicciones, te vas a retirar inmediatamente porque se rompe ese ciclo. O sea, ¿para qué vas a gastar tanta energía en el sentido cognitivo, afectivo y hedónico si el juego ya no te provoca nada, ¿no? O te choca, ¿no? Entonces te vas.
¿No? Perfecto.
Sí, clarísimo. Me encantó. Daniel, realmente...
Bienvenido a Espejo de Concreto, Daniel.
Sí, porque te vamos a seguir llamando seguramente.
Y hay que ver cuántos apagaron la radio en todo este transcurso.
No.
Entonces hay que ver.
No. Igual la propuesta del programa es incorporar temas y trabajarlo un poquito en profundidad, digamos. Y me parece que lo que estás contando, al menos a los gamers los deja tranquilos porque tienen argumentos para discutir con sus padres de por qué tienen que seguir jugando, digamos, ¿no? Así que esa es una muy buena señal. Vos le diste argumentos y hoy encontrar argumentos no es fácil, así que estamos todos muy contentos.
Sí, hice, yo no tengo redes también, ¿no? O sea, lo sabe Marco, pero hice una pequeña difusión de la charla diciendo que iba a hablar positivamente de los juegos. Por supuesto, en el grupo hay gente que juega los juegos y a los cuales yo les hago bullying por jugar los juegos y están leyendo, ¿no? Porque eso es lo que hacemos nosotros. Entonces ahora me dijeron, ¿qué vas a decir? ¿Cómo te diste vuelta? No.
Claro.
¿Qué no prueba esto que estoy diciendo? No prueba que los juegos son educativos en sentido tradicional y sistemático.
Claro.
O sea, no es que vamos a ir a la escuela a jugar los jueguitos. No, ese es el punto, ¿no? Y tampoco prueba que los juegos son moralmente inocuos o inocentes, ¿no?
Sí.
Hay juegos que contribuyen a los estereotipos que socialmente debemos combatir, que son xenófobos, sexistas o lo que sea, y tampoco esto es una invitación a jugar a los juegos, ¿sí? O sea, si usted ya juega a los jueguitos, fíjese que lo que está haciendo es algo que puede extrapolar por fuera de esa propia experiencia y que puede, por ejemplo, fácilmente trasladar las experiencias con el arte o con la vida cotidiana, ¿no?
Sí.
Digamos, hacer ese mismo recorrido por esos reinos y, no sé, de dragones y no sé qué, salga a caminar por el Limay y por ahí siente lo mismo, ¿no?
Sí.
Esa sería la invitación.
De hecho, ¿sabes qué? Con esto que decís, ¿no? De a veces las situaciones sexistas y eso que contás del propio juego que tienen, por ejemplo, viste que hay mucho debate, sobre todo en los juegos de ahora, ¿no? Donde hay personajes femeninos hipersexualizados, se juega el tema de los cuerpos y demás. Hay mucha resistencia dentro de esto, dentro de las comunidades. Sobre todo he visto muchas mujeres gamers que no solo soportan el tema de los comentarios sexistas, sino que también se habla, es una cuestión de habitar los espacios y van hablando sobre los avances que se van haciendo. O por ejemplo, me acuerdo de la película esta conocidísima de básquet que mezcla con los Looney Tunes.
Space Jams,
de los 90, que estaban los personajes hipersexualizados, sí. Y en la versión ahora nueva, remasterizada, es una versión con los animales súper tranquilos, o sea, la coneja ya no es la coneja de esos momentos.
Claro.
Entonces también tiene que ver con esto, ¿no? De cómo va avanzando y cómo se van habitando los espacios a partir de construir nuevas perspectivas con acorde a los tiempos que vamos viviendo hoy de construcción. Nada, me encantó.
Bueno, Daniel, vamos llegando al cierre de esta entrevista. Te agradecemos muchísimo, un gusto que estés con nosotros. Te invitamos a seguir escuchando Espejo de Concreto y mañana también. Y un saludo a los integrantes del equipo de investigación.
Bueno, muchas gracias y gracias por la invitación. Nos sentimos siempre muy, muy contentos, digamos, que convoquen a que los que hacemos algo muy específico. Así que cuenten con nosotros y también, digamos, establecer las relaciones con otros integrantes del equipo y otras, y digamos,
me encantó
poder colaborar en lo que en los temas que ustedes propongan, ¿no?
Dale, muchísimas gracias,
es súper
muy amable ustedes.
Dale, súper la charla, gracias,
hasta luego.
Estamos conversando con el profesor Daniel Scher, que él es profesor e investigador en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue, y estábamos hablando de las experiencias estéticas en la práctica de juegos, o sí, de juegos, lo digo,
sí,
¿no?
Sí, sí, de juegos, videojuegos, juegos online.
Jueguitos, según la época, digamos, de cada uno.
Claro, me voló la cabeza, gamers. Te digo, me encantó. Porque es esto que mencionaste vos en un momento, Marcos, sobre esto de no simplificar, o no me acuerdo la palabra que usaste, pero esto de no reducir los juegos, de no subestimarlos, sí. Porque son todo un mundo, bueno, de hecho vos lo dijiste, hay una justificación ahora de por qué está bueno jugar, y todo lo que venía diciendo Daniel, yo te digo, no estoy ni metida, pero nada a comparación de la gente que hay, o sea, yo no conozco cero, estoy realmente aprendiendo,
sí.
Estoy como en la fase de entrenamiento, digamos. Uh-huh. Pero era súper claro lo que él iba contando, muy pedagógico, se nota que es profesor.
Sí, aparte.
Porque era muy claro, yo podía ver todas las cosas que él iba diciendo con los juegos que voy aprendiendo en la cuarentena. El Among Us estuvo a full y ahora se viene otra vez. Y en Twitter hay un montón de comentarios de cómo se nota que se viene otra cuarentena nueva porque el Among finalmente actualizó los mapas. Actualizar los mapas era algo que no pasaba hace un montón.
Uh-huh.
Así que nada, estaba muy bueno. No pasaba, o no sé si directamente no pasó nunca, o el tema del LOL, o del WoW, o del Minecraft. Tenés como... Nada, es re visual.
Totalmente.
Me encantó.
Buenísimo.
Así que gracias también a vos por darnos a conocer a Daniel. Y vamos a seguir en contacto con su equipo.
Sí.
Que me gustó que haya gente que juegue y haya gente que no juegue. Está bueno también eso, la mixtura.
Sí, sí, obvio, estamos de acuerdo. Bueno, vamos a un tema musical. Así...
Dale, vamos a la pausa.
Dale. ¿Qué tenemos ahí?
Vamos a ver el tema de Lala.